Denuncia sobre falsos reclamantes de tierra. Un adelantico, por favor.
Uy, es una cosa que está ocurriendo en Magdalena, en Bolívar, y la fiscalía ya tiene detectado a un grupo. También ya lo llaman el carrusel de los falsos reclamantes de tierras. Ellos han perdido, por ejemplo, procesos en la jurisdicción civil y ahora quieren reclamar tierras a través de la unidad de restitución de tierras, precisamente, y esa denuncia se las vamos a contar más adelante.
12 del mediodía y 20 minutos, seguimos en Mocoa, todos somos Mocoa. La ministra Elsa Noguera, ministra de Vivienda, dice que a más tardar en un año deben estar listas las casas para las víctimas de Mocoa y que el nuevo acueducto costará 15.000 millones de pesos. Ana María Cuesta, la saludo. Buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes. Juan Pablo, expresó la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, que en materia de vivienda para las víctimas de la tragedia, la meta es que se construyan en 12 meses. También afirmó que se dará un subsidio mientras dure esta construcción por 250.000 pesos.
Sobre todo que podamos hacer contrataciones de manera directa y evitar, pues, los procesos tradicionales que tardan hasta 3 meses. Para el caso del acueducto, así va a ser lo mismo que en el tema de vivienda. Tenemos una meta súper ambiciosa de que en un año podamos estar construyendo todas las viviendas una vez inicie la obra. Por supuesto, estamos en la etapa primero de definición de los lotes.
12 y 21. A propósito, hoy tenemos en nuestra mesa de trabajo a César Rodríguez Garavito. Él es PhD en Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison y tiene una maestría en Sociología de la misma universidad. Es el director de Justicia y es un abanderado del medio ambiente. Sus columnas en El Espectador van en esa línea, en esa dirección. Don César, buenas tardes y gracias por estar aquí en la W.
Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a la W y a la audiencia que nos escucha ahora al mediodía.
Estas tragedias se pueden evitar, ¿no? Diría que no. Mire, toda la mañana y todo este fin de semana he escuchado una frase que me gustó mucho. Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza jamás. Estaba buscando el autor de esa frase, me salió un tal Francisco Montesano, pero no sé si es de su autoría, pero me pareció bien interesante. ¿Se pueden evitar esas tragedias o al menos se puede mitigar el daño de esas tragedias? ¿Qué ha pasado en Colombia, don César?
Creo que lo que hay que comenzar por hacer es no llamar a estos incidentes desastres naturales. No son naturales, son avisados. Yo he hecho aquí una indagación rápida, ustedes también los medios lo han hecho, desde el Plan de Ordenamiento Territorial de 2004, hay advertencias sobre el riesgo en que estaban estas familias que hoy están sufriendo esta situación realmente dramática. Después, el Plan de Ordenamiento Territorial del 2012 vuelve a decir y dice cosas, mire, ese plan de ordenamiento territorial se llamaba Si hay futuro para Mocoa y decía cosas como que hace que la presencia de riesgos de origen hídrico, movimientos de remoción en masa, inundaciones crecientes de ríos y erosión sea muy frecuentes en el municipio y recomendaba una serie de medidas. Yo escribí una columna en el año 2015 a propósito de la tragedia anterior que tuvimos de este estilo. Ustedes se acordarán que en Salgar
104 muertos.
Allí, 3 años antes de esa tragedia, de nuevo no un desastre natural, sino un desastre parcialmente evitable, varios ingenieros habían advertido el riesgo. De tal manera
que... ¿De qué sirven estos informes? ¿De qué sirven estos estudios?
Deberían servir en una... Si el Estado y la sociedad colombiana fuéramos serios en relación con la gestión, lo que se llama técnicamente la gestión del riesgo. El año 2010... con todas las inundaciones que ustedes recordarán también, las de Gramalote, etcétera, se estableció un sistema nacional de gestión del riesgo, que fue lo que reemplazó a lo que antes se llamaba el sistema de manejo de desastres o prevención de desastres. Con este giro, supuestamente íbamos a alcanzar a prevenir o por lo menos a advertir algunas cosas como estas que se veían venir y lamentablemente, para responder su pregunta, no han servido de mucho porque resulta que esa labor paciente, la labor de evitar el riesgo, la labor de reubicar a las personas que están corriendo riesgo, la labor de hacer las obras de infraestructura que no dan votos y que no dan rentabilidad, eso, el incentivo para hacer eso es mucho menor que aparecer hoy, lunes, en Mocoa, repartiendo ayudas y diciendo estamos todos con Mocoa. Por supuesto que estamos todos con Mocoa, pero tenemos que estar hoy es con todas las comunidades que hoy están peleando por mantener el agua, peleando por mantener los bosques y son criticadas por ello.
Permítame, doctor Rodríguez Garavito, vamos de nuevo a Mocoa, Putumayo, porque allí nuestra compañera Oriana Garcés está con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la señora Cristina Plazas, quien también con el presidente y con todo el gabinete han estado allí desde el primer momento atendiendo esta tragedia. Oriana, adelante con la doctora Plazas.
Sí, Juan Pablo, estamos aquí con Cristina Plazas, quien acaba de tener una reunión con sus funcionarios del ICBF en el albergue ITP, uno de los albergues más grandes aquí en Mocoa. Doctora Plazas, ¿qué encontró usted en esta visita que está haciendo a Mocoa?
Bueno, muy buenas tardes, Juan Pablo, a todos los oyentes, un saludo muy especial. Acá estamos desde el primer día, Bienestar Familiar, haciendo los censos, mirando cuáles son las necesidades de los niños. En este momento estamos mirando cuántas madres lactantes y gestantes están y cuántos niños recién nacidos, para trasladarlos de inmediato a otro albergue que será dispuesto solo para ellos.
¿Cuáles son las necesidades más grandes en este momento, doctora Plaza? Las cosas que están necesitándose con más urgencia para la atención a los menores de edad.
Bueno, lo importante es que el gobierno nacional ya dio una cuenta en la vivienda para que se consigne, para poder atender todas las necesidades. Es importante que mucha gente no dé tantas donaciones a personas que de pronto no tienen nada que ver con esto y que no lleguen de verdad a las personas que realmente lo necesitan.
Doctora Plazas, ¿qué va a ocurrir en los próximos días? Fuera del albergue que se va a hacer para los menores y para las madres gestantes, ¿qué otras acciones, qué otras medidas se van a tomar por parte del ICBF?
Bueno, es muy importante, primero, los niños que se encuentren sin papá y mamá. Es importante decir que muchos de los listados que andan en las redes no corresponden a los niños sin papá. Como lo dijo desde el principio el presidente, habían 10 niños que no se les habían identificado la familia. Hoy ya estos niños, 7 están reintegrados, 3 están todavía en hogar sustituto porque la mamá está hospitalizada. Pero lo importante es que Medicina Legal y nosotros, en el momento que aparezca algún niño en donde no estén identificados los papás, inmediatamente tomaremos pruebas de ADN para que no vayamos a tener ninguna dificultad a la hora de entrega,
Juliana,
y podernos asegurar que efectivamente estén con los papás y las mamás que corresponden.
Juan Pablo, lo escucho.
Oriana, preguntémosle a la doctora Cristina Plazas, ¿qué se está haciendo para evitar lo que sucedió hace unos años en Armero, donde se conocieron años después denuncias de que los niños se desaparecieron y llegaron a hogares que no corresponden? ¿Qué se está haciendo en este momento?
Juan Pablo, como les acabo de contar, estamos trabajando con Medicina Legal. Medicina Legal hará todos los estudios de ADN correspondientes a los niños que encontremos sin familiares, para que en el momento de la entrega nos aseguremos que efectivamente las personas que los reclaman sean los papás, las mamás o un familiar cercano. Estamos trabajando muy de la mano de Medicina Legal y lo importante es que hasta el momento solamente tenemos identificados los 10 niños que dijo en primer lugar el presidente de la República, y como le digo, 7 ya están reintegrados a sus familias y 3 están en hogar sustituto, porque la mamá está en este momento hospitalizada, pero está identificada el familiar de los 3 niños que todavía no están en compañía de sus familiares.
Doctora Plaza, me imagino que el acompañamiento psicológico es una de esas prioridades que tienen ustedes con todos estos niños, además de encontrarlos, de protegerlos, de ver que estén bien de salud. ¿Cómo están haciendo ese acompañamiento psicológico? Porque luego de una tragedia de estas, luego de que un niño ve muerte por las calles, ve gritos, ve desesperación, ve la fuerza, la naturaleza, pues va a quedar marcado de por vida. ¿Cómo están trabajando ese acompañamiento psicológico con los niños?
Así es, Juan Pablo, así como lo hicimos en Cúcuta, usted puede recordar cómo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prestó toda la atención psicológica en estos momentos tan difíciles que vivimos en la frontera. Así mismo haremos acá en Mocoa. Tenemos una gente maravillosa que son nuestras unidades móviles. Acá Oriana los está viendo, están haciendo todo el acompañamiento, no solamente eso, sino también actividades para los niños. Tenemos acá ya un parquecito adecuado para que ellos estén y para que mientras todo esto pase, por lo menos tengan unas actividades y atendamos de manera psicológica a los niños.
2:28, doctora Plazas, aguapanelita con limón para que no se acabe de dañar la voz.
Sí, estoy más enferma, pero bueno, nuestros hermanos de Mocoa necesitan nuestra ayuda y acá estamos todos listos para ayudar y nos quedaremos hasta que nos necesiten para poder ayudar a todas estas personas que perdieron todo en esta avalancha tan terrible.
12:29, es Cristina Plaza, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, allí, in situ, al frente de la tragedia. Antes de regresar con el análisis...